to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Egunon.
Bien, ¿no?
Sí.
Bien. Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa?
Egunon, buenos días.
Y a los oyentes, a los que voy a invitar también a través del 688-88-7788, por cierto, que algunos reaccionan, porque claro, llevamos toda la mañana hablando con ellos, ¿no? Y van reaccionando en función de los comentarios. Y como esta mañana he hecho una entrevista a uno de los responsables de cambio climático, de Greenpeace, pues por aquello de cómo están las cosas, ¿no? Sobre todo porque Bruselas está apretando ahora a España, que quiere modificar lo que en principio iban a plantear en torno a los plásticos de un solo uso. Pero bueno, los lobbies son lo que tienen, son muy fuertes. Y claro, yo he dicho, hombre, cuando te encuentras una de las grandes compañías que más plástico desecha como patrocinadora de la cumbre del clima, apague y vámonos. Claro, no he citado aposta el nombre de la compañía. Pero bueno, como un oyente me lo pide, pues hay que decir que el gobierno egipcio ha mencionado que es Coca-Cola, la multinacional estadounidense, que va a patrocinar el encuentro que ha generado esa fuerte polémica. Es una campaña internacional de firmas, bueno, que ahora mismo hay para que no la acepte, para que Naciones Unidas no acepte, pero es patrocinadora de la cumbre del clima. Oye, pues son estas cosas que hay, ¿no? El greenwashing, que se llama, ¿no? El lavado verde, este que se suele hacer con muchas cosas. Bueno, pues ya lo he mencionado. Pero bueno, os voy a sacar otros temas a colación que tienen que ver con varias cuestiones. Uno de ellos, ¿habéis echado un vistazo a esto de los presupuestos generales del Estado?
Algo.
Algo, bueno, cuando me lo dices así, ya te lo estás estudiando. Cuéntanos.
No sé si, creo que a mí me toca algo, porque yo, como siempre, al público, pues creo que soy de los agraciados en el sorteo de presupuestos que ha habido este año. Creo. Bueno, a ver, ayer dijo Inés Arrimadas, ¿no? Que, como dijo, que estamos, que entre todos vamos a hacer un crowdfunding, ¿no? De la campaña electoral. Pues no lo sé, ¿no? Es como, me parece como muy tirar de manual, ¿no? El manual, esto de cuando hay elecciones, pues echar el resto, ¿no? Echar el resto, repartir dinero por todas partes.
O sea, ¿tú crees que en este caso sí que hay, aparte de los fondos europeos de por medio, que hay un interés electoral en los presupuestos?
Bueno, se está leyendo, digamos, como interés electoral. Y puede ser. Es decir, bueno, dice la lectura básica de ayer, digamos, de los opinadores, ¿no? Es que lo que está haciendo Pedro Sánchez es, bueno, de cara a presentarse a las elecciones, bueno, pues, comprar voluntades, muy entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, pues te deja la gente contenta para que le vote, ¿no? Yo incluso lo veo más de manual de resistencia, es decir, ni siquiera está pensando en las elecciones, en ganar las elecciones, sino en llegar. Es decir, está no comprando votos, sino comprando no protestas, disturbios callejeros a lo largo de este año para tener, digamos, un año más tranquilo y poder llegar a las elecciones cuando quiere llegar, que es en, digamos, a finalizar el mandato, ¿no? Digamos, con ese semestre de presidencia rotatoria. No sé, como aquí todo también es un poco todo misterioso, pues. Y luego está la segunda cuestión, que yo creo que es importante, que es el tema, bueno, de las pensiones, ¿no? También decía en esas Arrimadas, bueno, que esto ya estás endeudando a la gente, etcétera. Fijo, no dijo nada, no dijo mucho. ¿Por qué? Porque en parte, porque ¿quién le pone el cascabel a ese gato, ¿no? Es decir, aquí es evidente que las pensiones son muy deficitarias, estamos ya en niveles que el pensionista medio gana más dinero que el trabajador medio. Todo el mundo sabe que es insostenible, pero nadie quiere, pues, poner pie en pared. Y es evidente, ¿no? Porque los pensionistas son una gran masa de votantes y nadie quiere enfadar a los pensionistas. Pero yo creo que es un debate que tiene que ponerse encima de la mesa.
Bien.
No, tirando de manual también, como decía Rafa, es verdad que los presupuestos son todos una ley política y, por lo tanto, cualquier ley que se realiza también tiene un fin electoral. Eso sin duda. También ayer mismo se aprobó en el Senado la Ley de Memoria Democrática. También tiene un contenido político evidente y también seguramente esté pensando en las elecciones. Los presupuestos, leerlos ahora mismo en 24 horas va a ser complicado, con todos los superepígrafes que puede tener y con todas las demandas que han ido realizando y todas las que vamos a ir realizarse, sobre todo por parte de los partidos que sustentan el gobierno, ¿no? La cuestión es la situación en la que se encuentra la política española, en el sentido de el gobierno, como bien decía Rafa, bueno, pues es un acuerdo ahí un poco sujeto con pinzas, ¿no? Pues
sí, no tanto. Claro, el gobierno ha llegado a un acuerdo con sí mismo,
eso,
claro,
es, por eso digo.
Y ahora tiene que...
Por eso, que pacificar la calle también en el sentido de que el propio, o sea, en este caso Podemos seguramente también fuera a movilizar a la gente en la calle, ¿no? En ese sentido, entendía yo.
Sí, que estas cosas paranoicas de que el gobierno, parte del gobierno, se moviliza a la gente contra el propio gobierno y ese tipo de cosas, pues, que nunca se habían visto.
Pero claro, eso por un lado, y por el otro lado, también la oposición en este caso, los tres principales partidos que están en ese bloque del centro-derecha, como son Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, también se lo deberían hacer mirar en ese sentido. Las posiciones, claro, en una situación de crisis económica, en una situación electoral, el bloqueo más absoluto también es una posición, pensando en una estrategia electoral, de decir, nosotros somos los más duros. Y algunos discursos que ayer se pudieron escuchar, pues eran un poco banales. O sea, no se discutían nada. O sea, era simplemente lanzar piedras de un tejado a otro, de una esquina a otra. Entonces, ya está, pues ha empezado la campaña.
A mí lo que no me ha quedado claro es si bajar impuestos al final...
Correcto.
¿Es de izquierdas o de derechas? ¿Destruye el estado de bienestar o lo refuerzan? No, la verdad es que no me ha quedado muy claro, porque hay unos cuantos vaivenes, ¿no? Claro, es que estamos siempre así. Estamos siempre así a... La política en general, ¿sabes? A titular diario y me desdigo de lo que... El otro día vi una entrevista a Eduardo Madina que decía que él, cuando era político, que le daba vergüenza a veces, ¿no?, contradecirse de cosas que había dicho un año antes. Así. Dice, pues que ahora es que las contradicciones, ¿no? O sea, es toda la política flash que de un día para otro... Dices una cosa y la contraria sin inmutarte, ¿no? Y esta semana hemos visto, ¿no? Es decir, si quien bajó primero impuestos, Andalucía y Madrid, uh-huh. Entonces era malo, y el gobierno decía que era malo, que estaban financiando a los ricos, pero luego cuando la baja Ximo Puig y Armengol, etcétera, bueno, ya no. Bueno, pues un poquito me gustaría un poquito de coherencia y un poquito de piedad con los analistas políticos que a veces no sabemos a qué tendernos, claro, porque dice una cosa, dice la contraria, es un poco lioso.
Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Si es que estamos ahora en la política del tuit, pero estamos en el tuit general.
Claro.
O sea, se van lanzando cosas, ideas rápidamente y sin darle muchas vueltas.
La política del tuit está pensada para un sector de la ciudadanía. Pero antes mencionaba Rafa también los jubilados o el colectivo de los jubilados. Esos jubilados están en otra fase y la política para esas mismas personas es otra. Con lo cual son los que más pueden irritarse al ver que... Pero si me dijiste ayer blanco y hoy es negro, mañana será gris y después oscuro. ¿Y mi pensión qué? Entonces, si es verdad que...
La memoria, la gente tiene memoria corta, pero tan corta.
A ver, pero ¿no tenéis la impresión, por ejemplo, de que hemos llegado a este nivel donde uno puede contradecirse en 24 horas o menos, por ejemplo, o en hacer discursos que se le desmontan inmediatamente? Y me leo, por ejemplo, el Partido Popular. Al Partido Popular se le puede desmontar cualquier discurso. Claro, ayer Feijóo estaba haciendo un discurso diciendo que España está en quiebra. Y dices, oiga, ¿y de dónde saca usted esos datos? Porque no lo ha dicho nadie. Es más, el Banco de España, que corrige al gobierno, todavía está hablando de crecimientos del 1,4. Uh-huh. O sea, no está hablando de una recesión, ni mucho menos. Y aquí hay un discurso de esto. Pero bueno, ¿no tenéis la impresión de que el decir este tipo de cosas es que, como no han aprendido que no está penalizado, que nadie les penaliza, pues se pueden seguir haciendo? Porque yo no veo a la ciudadanía alarmada,
bueno,
por cosas que se digan, ¿eh?
Pero hay una penalización evidente y clara. Se llama abstención.
Sí, pero esa...
A ver, ha habido un dejamiento de acción. Jonathan,
vosotros
penalización, claro, en el sentido de que siguen teniendo unos recursos.
No, pero eso que ha dicho Feijóo, ¿quién... O sea, vosotros dos parece ser que habéis visto el debate de ayer, os doy la enhorabuena, pero eso no lo ve nadie.
Por eso digo, que es que esto no penaliza. No penaliza en absoluto. Primero, porque la gente no se entera. Y luego porque da la sensación de que a la gente le da igual. Dicen, ah, esas son cosas de ellos. ¿Cómo que cosas de ellos? No es cosas de ellos. Claro, pero...
Hombre, no está en quiebra España, pero también es cierto que hay que pensar que la deuda crece y crece y crece y crece cada vez más. Y lleva años y años y años creciendo.
Rafa, pero no es algo extraordinario. ¿Por qué?
Bueno,
pues porque
no es extraordinario que crezca, pero claro, ¿hasta qué punto puede crecer?
Pues si miras otros países de alrededor, vamos, parece que no hay fin. Parece que no hay fin. Tú miras, por ejemplo, lo que sucede en Italia, etcétera, y dices, esto es una broma. Si aquí todavía tenemos margen.
Bueno, claro, hasta que no haya margen.
Hasta que no haya margen. Ese es el gran problema, pero estamos hablando de que lo mismo que se funciona con una política del tuit, se está funcionando con una política del corto plazo. Oiga, que les meta a ustedes en un lío, ya vendrá otro y lo arreglará. A mí, déjenme, yo voy a estar 4 años o 8, nada más. Y se acabó. Esto es un planteamiento, pero que esto en política... Vosotros sois expertos en los análisis.
No, pero el corto plazo en política siempre ha existido. O sea, tampoco vamos a arrancar las vestiduras porque es algo nuevo. El cortoplacismo y el electoralismo ha existido siempre. Lo que pasa es que los tiempos cada vez se acortan más. Y eso es verdad. Y lo de, en año electoral, echar el resto en los presupuestos, pues ha ocurrido siempre. Con los rojos y con los azules.
Y con los
con los amarillos y con los naranjas y con quien sea, ¿no? Otra cosa es que no se pueda criticar y se puede hacer.
No, a mí desde luego me parece...
Y que sea una cosa, porque tú puedes... Vamos a dar 400 euros a los jóvenes para que gasten cultura, ¿no? Pues se puede criticar porque es un gasto superfluo, no sé qué, bien. Pero el tema de las pensiones ya es una cosa muy estructural que sí que hay que ponerla encima de la mesa y decir, bueno, aquí habrá que hacer algo porque esto se nos va de las manos. Y lleva mucho tiempo así, pero claro... Lo tenía ley que era el 42% del gasto del Estado central, las pensiones, ¿no? Claro, eso se va aumentando, y en el momento en que, claro, dices, vamos a aumentar las pensiones, y para aumentar las pensiones vamos a subir las cotizaciones un poquito a los trabajadores, que ya están completamente asfixiados, ¿no? Y luego está hablando también ya de un plan, una quiebra entre trabajadores del sector privado y del sector público, ¿no? Eso también es un tema que se puede poner encima de la mesa, no lo sé.
No lo sé. Yo, por ejemplo, no me gusta nada lo que estoy escuchando últimamente. No me estoy. A ver, cuando hemos empezado a hablar sobre si hay unas propuestas electorales a la hora de hacer unos presupuestos, que yo creo que no. Yo prácticamente creo que no, porque no ni benefician ni perjudican. O sea, yo creo que ni benefician ni perjudican en este caso al que lo propone, salvo que haga recortes.
No, pero ya el propio hecho de presentar una ley de presupuestos ya es un plus. Para un gobierno. Recordemos que los últimos gobiernos de Mariano Rajoy lo único que hacían era prorrogar. Es un plus. Es un plus vender que hoy has llegado o que ayer llegaste a un acuerdo y tienes un presupuesto, aunque de aquí hasta que se aprueben en las Cortes va a pasar por muchos filtros y habrá muchas enmiendas y aparecerá alguna cosa, desaparecerá
claro,
otra cosa.
Hay que comprar otras voluntades.
Eso es. Y luego al final.
Esto no se acaba aquí.
Esto es un inicio. Eso ya es de por sí una venta electoral en ese sentido, si lo quieres ver así.
Nah, Jonathan, yo creo que no.
Yo sé, Rafa, que lo haces con ironía, lo de comprar voluntades. A mí
bueno, es un análisis de trazo grueso, pero para que nos entendamos.
Sí, a mí tampoco me gusta. No, te digo, yo, por ejemplo, ese discurso que mantiene el Partido Popular, primero de que Sánchez nos roba, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O que están esquilmando, que hay impuestos confiscatorios y no sé cuántas cosas más, o que compra voluntades con los presupuestos. Digo, ¿y vosotros no hacéis lo mismo? ¿Qué?
Toma, caro.
Sí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Díselo a Aznar con Puyol. O sea, que no, vamos a ver.
¿De qué estamos hablando?
Y lo harán, obviamente. Pues no lo sé. A ver, obviamente, cuando si Feijóo gobierna, no va a gobernar con mayoría absoluta, con lo cual tendrá que, entre comillas, comprar voluntades de quien sea. De Vox, PNV o de quien sea.
Pero bueno, no os parece justo, por
negociar
ejemplo...
Negociar con, vale. Pero comprar voluntades está feo decirlo.
Pero ¿no os parece justo que, por ejemplo, las pensiones suban un 8,5%?
Pues no lo sé, Coldo. No lo sé.
Pues a mí me parece... yo estoy en contra de las subidas universales, porque creo que hay que hacerlas progresivas también, en función de las pensiones. Pero, en principio, si uno coge lo que se ha hecho hasta ahora, la tabla rasa, dices, pues efectivamente, hay que coger una media y una media alta, porque la gente está perdiendo poder adquisitivo. Nada más. sea, yo...
Ya, pero la gente está perdiendo poder adquisitivo, no solo los pensionistas.
No, 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 he dicho la gente.
Claro, eso, pero sí. Es que los que están perdiendo poder adquisitivo están financiando esas pensiones, le estás subiendo las cotizaciones para financiar esas pensiones, cuando esas pensiones son ya más altas que la media del trabajador. Y eso, pues, bueno, se puede defender, ¿eh? Pero por lo menos habrá que poner el debate encima de la mesa. Con un acuerdo sin demagogias y sin histrionismos, pero poner el debate encima de la mesa y llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo y no de... Claro, porque nadie quiere ser el que baje las pensiones. Nadie quiere meter mano ahí porque por si el otro le,
y sin embargo, se
le
echa encima y tal, ¿no? Mucho tiempo.
Sí, claro, congelar no es bajar. Y,
ya, por eso. Bueno, y, no, es,
no, claro,
subjetivamente sí.
O sea, ¿estamos de acuerdo en que la pensión media sea más alta que el salario medio es una anomalía? Si estamos de acuerdo en eso, habrá que plantear un debate. Si decimos no, es lo normal, pues vale, pues no hay debate. Sigamos así y ahora hasta dónde llegamos.
Ya, pero ese debate tiene consigo piezas como, uno, la reforma del sistema tributario, evidente, y no más allá de bajar o subir a los que más tienen, a los que menos tienen, a la clase media, a los que no cotizan, a los que no sé qué, más allá de ese debate de si se rompe o no se rompe el estado de bienestar, más allá de ese debate, obviamente, la reforma de los impuestos es una cuestión que debe estar sobre la mesa. Y la que también muchas veces hemos comentado, y obviamente también está toda la transformación demográfica que va a vivir el país. Pequeño o grande, lo que queramos, pero no se puede sostener un debate como ese cuando de aquí a 2050 se prevé que el 40% de la población va a tener más de 60 o 65 años.
Pues eso.
En una bolsa
pues habrá, que, pues claro, habrá que ir por eso, digo, previendo, pero, un poco, claro, lo que viene, ¿no?
Pero ese debate sí que es, claro, es muy amplio porque no es una cuestión única y exclusivamente de las pensiones, sino las pensiones, de acuerdo a cómo se recauda, de acuerdo a cómo se gasta, de acuerdo a cómo, a cuál es la composición demográfica del país, de acuerdo a cómo... Eso, a ver, sí, que me da, eso retos, sí que me da más miedo.
Retos va a haber muchos, eso no tengo ninguna duda.
Bueno, un reto ya ahí abierto, ¿no? Porque la guerra de Ucrania ya ha abierto un reto más que evidente.
Sí, bueno, dice algún oyente, dice, el gobierno vasco avisa de prorrogar las ayudas al transporte, sería caro, qué ironía. En cartera, proyectos polémicos y dudosos como el Museo de Urdaibai y otros más. Estamos desnortados, dice un oyente. Otro dice, parece que ahora el problema es lo que cuesta la factura de los pensionistas. No he oído a nadie decir cuánto se ha ahorrado el Estado con los miles de pensionistas fallecidos durante la pandemia. También dice otro oyente...
Parece que la pandemia la ha conseguido el gobierno.
No, pero...
A ver, sí, ha muerto mucha gente, pero no ha muerto como para virar el problema estructural.
No,
es cierto, por ejemplo, que hubo un momento que en la pandemia, que fue la primera vez que el gasto de la seguridad social en pensiones bajó un poco, ¿no? Bajó, o sea, si me había aumentado, ¿no? Pero, sí.
Pero
afortunadamente no ha supuesto un problema, o sea, no ha arreglado el problema, es afortunadamente.
Bueno, también dice un oyente que siempre queda la opción de votar a la derecha, que por cierto, esos no compran voluntades, son muy pragmáticos, se ríe el oyente, le pone ironía, claro,
bueno,
todo esto. Bueno, también hay quien dice...
Cuando se habla lo contrario, ¿eh?
Sí, sí. Cuando se habla de deuda, se tiene que tener en cuenta qué es la capacidad de pago. Otros países tienen más deuda, como por ejemplo Estados Unidos, pero su capacidad de pago no tiene nada que ver con España. Que se analicen esas partidas donde se produce la deuda. Otros afirman que las pensiones ya van a ir bajando con los tiempos de cálculo, siempre y cuando se aprueben. Habrá que esperar efectivamente cuánto hay. Los pensionistas, vamos a hacer un esfuerzo, voy a intentarlo. No, desde aquí, a ver si un día puede estar Escriba con nosotros.
Nos apuntamos.
Los pensionistas también pagan impuestos y mueven la economía del país. Digamos que sí, hay pensiones que hoy son vergonzosas, 385 euros al mes por viudedad y ya está bien, dice un oyente. Otros dicen que en récord de muertes el año pasado, los datos son esos, ¿no? Luego también dice, ¿puedes explicar eso de trabajadores públicos y privados? Has dejado en el aire una acusación a los funcionarios y les bajaron el sueldo y les congelaron los sueldos.
Pues no, si yo siempre era público, o sea, es decir,
sí,
pero cada vez más hay brecha entre
el trabajador público y el privado.
Por ejemplo, en Euskadi, ¿no? O sea, Euskadi, evidentemente, los sueldos públicos están muy bien pagados, pero evidentemente no hablo de bajar el sueldo de los empleados públicos, sino de, bueno, pues de alguna manera sobre los privados. Claro, yo siempre a públicos, es decir, o sea, a mí...
Otro dice, congelar si es bajar al que tenga congelado el salario durante años, pasará de comprar jamón del malo a comprar mortadela. Otro dicen, pues yo creo que no debería haber trabajadores de primera, funcionarios, y de segunda, todos los demás. ¿Por qué el funcionario le sube mucho más que los demás trabajadores de la empresa privada? Pues eso. Hombre, hay una fórmula muy sencilla. El gobierno tira con pólvora del rey.
derecha, ¿no?
A ver, esto es así, tiras con pólvora del rey. Si tú tienes un taller y tienes que ponerle, como hablaba con el sindicato ELA, 1.400 euros de salario mínimo al trabajador... y le estás pagando 1.200 casi brutos, pues ya me contarás tú a mí el lío en el que entran, ¿no? Porque igual resulta que hay empresas que pueden hacerlo y que están aprovechándose de la situación, pero otras igual no. Y los impuestos son la base del estado de bienestar. Es diferente bajar impuestos a la clase alta en Andalucía y otras bajar impuestos a los trabajadores más humildes, como en el caso de la Comunidad Valenciana. Dice, hay gran diferencia.
Bueno,
dice,
la Comunidad Valenciana ha bajado impuestos a los que cobran menos de 60.000 euros, claro. Sí. Lo que cobra 60.000 euros no es un trabajador humilde. De hecho son el 97% de los cotizantes valencianos. Sí, y una bajada generalizada, obvia, ¿no?
Y un oyente también nos saca un dato. Yo alguna vez suelo decirlo, no lo he dicho hoy, no lo he mencionado hoy. Dice, 1.150 euros técnico en correos, por ejemplo. ¿Te parece demasiado? Pues no. Efectivamente. Pero hay que recordar una cosa. Las diferencias salariales entre funcionarios también son enormes, sí, dependiendo si el pagador es el gobierno central o el gobierno vasco y las diputaciones.
Sí, o si ese es personal laboral o funcionario de carrera.
Sí, por
y
eso.
Siguen trabajando para la administración pública ambos.
Por eso, ambos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Depende de lo que hagan.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Egoitza Bizkaian baduzu eta AP-68 autobidea sarri erabiltzen baduzu, lagundu egingo dizugu. Urriaren batetik aurrera ez du axola zenbat ibilbide egiten dituzun. Zure gastu muga hilean 34,45 eurokoa izango da Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu. Eta 85 eurokoa hilean Arabako tartea ere erabiltzen baduzu. Sartu interbia.bizkaia.eusen eta eman alta. Bizkaiko foru aldundia Bizkaia egiten.
Nos presentamos. Somos Ugati Cooperativa. Nos dedicamos a la atención sociosanitaria en domicilios, hospitales y residencias. Nuestro Departamento de Recursos Humanos valora cada situación para poner el personal adecuado en cada caso. Te informamos en el 637-151-595 y en sugati-bilbao.com.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Ahora te toca viajar a ti. Disfruta con Viajes Eroski. Porque tus vacaciones son tuyas y de nadie más. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Esto da para mucho, ¿eh? Dicen algunos oyentes, si se hacen huelgas para mejorar condiciones laborales, se hunde la economía, dice un oyente. Pues hace un instante estaba aquí Michel Lacuncha hablando de huelgas, sector del metal, estamos en residencias, organizarán también huelgas en el sector público.
Hombre, la cabra tira al monte.
El otoño va a ser caliente.
Bueno, en Euskadi tenemos la huelga más larga de Europa, ¿no? Todavía.
También, está todavía ahí, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, dice, como el perro del hortelano, ya que los sueldos de la empresa privada son menores que los de la pública, hay que reducir las nóminas públicas.
¿No será que la empresa privada? Yo no quiero que me reduzcan el sueldo.
Que no. ¿No será que la empresa privada no paga en general lo que debería pagar?
Ese es el
gran debate que tenemos en estos momentos. Bueno, os voy a sacar a colación también un asunto que ha pasado de puntillas. Porque ayer, por ejemplo, en el Senado ya se dio el visto bueno a la ley de memoria democrática, esa que dice el Partido Popular que quiere tirar atrás. Bueno, lo cierto es que esta ley viene a mejorar la ley de memoria histórica, que era una especie de fiasco, ¿no? De una ley con patitas cortas, sin presupuestos y cosas así, y nos encontramos ya con una ley que al menos lo que hace es plantear lo que fue todo el régimen totalitario de Franco es ilegal, o había sido ilegal, y luego algunas revisiones también muy interesantes. Repito que también es un pasito solo, ¿eh? Es un pasito con lo que se podría haber hecho, pero esto deja atrás, en parte, lo que fue la ley de amnistía, en parte lo que fue la ley de amnistía, en parte lo que fue aquel pacto del olvido que algunos le llamaban así a esa ley, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Es lo que le llamaban Rafa. Era...
La amnistía a todas partes. Y fue votada por prácticamente unanimidad, entre ellos el PCE. O sea que tampoco vamos a reescribir la historia. Y luego declarar ilegal el régimen de Franco, pues bueno, pues no, brindis al sol como una casa, ¿no? Vale, muy bien, pues es ilegal. no sé. Otro, igual, un poco de electoralismo tenemos aquí también, ¿no? Yo creo que esto no da muchos votos ya, pero. Teniendo en cuenta que me parece importante, ¿eh?
A mí, desde luego, no sé, por el resquemor que siempre me ha causado todo eso, lo único que quiero ver hasta dónde llega, ¿no? A ver si esto llega también a justificar, por ejemplo, la ilegalización de toda la apología franquista que todavía se hace, por ejemplo.
¿Ha traído la Fundación Francisco Franco?
Entre ellos, la Fundación Francisco Franco, sí, efectivamente.
Pero entonces, ahora ya sí pasamos a... Se pueden ilegalizar ideas, ¿no? Antes era que no y ahora sí.
Yo no abogo por ilegalizar ideas. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser intolerante con algunas ideas. Sí. O sea, a mí estos eufemismos, Rafa, de tolerancia a ceros y tal, no sé qué, me parece muy bonito, queda muy bonito en el frontispicio, pero se puede... A ver, ¿todas las ideas, todas las ideas se pueden defender? Yo creo que no.
Yo creo que no. Estamos de acuerdo en que no.
Yo creo que no, en absoluto. Y no se puede defender, por ejemplo, el blanqueamiento de un régimen totalitario, una dictadura. O sea, eso no es...
Sí, pero es complicado hacer eso. Sí, cuando ves es complicado legislar sobre libertad de expresión y, además, tampoco estamos en una situación donde sea muy mayoritaria la apología del franquismo, ¿no? No sé si hay apologetas del franquismo, serán cuatro gatos que se extinguirán en breve, ¿no?
Pero, bueno, hay nostálgicos también muy jóvenes.
Pero
y
claro, es que
vídeos.
Sí.
Aunque sean 20.
Ya, ¿qué relevancia tienen? ¿Qué relevancia tienen?
Mientras los medios de comunicación le den proyección, tienen la relevancia que pueden tener.
Pero digo que legislar sobre eso es complicado. Es complicado lo de qué es hacer apología del franquismo. Y decir que hizo bien los pantanos esa apología del franquismo, por ejemplo... yo digo que es complicado, no lo sé, y me parece un brindis al sol que se dé dinero para tema de identificación de cadáveres y todo eso, obviamente, ¿no? O sea, eso no tiene que me parece mezquino discutirlo, ¿no? Y homenajes, todo lo que sea, pero me parece que en parte eso de declarar ilegal es un brindis al sol. No sé dónde llegas,
bueno,
con eso.
Es un poco
simbólico, pero ya sabemos que es un régimen ilegítimo, ya sabemos que es un régimen totalitario, que es un error histórico, y eso tiene que ir en la ley, o sea, es una verdad oficial y tal. A mí son...
Bueno, pero
a mí
más
son las
nada,
verdades
pero,
oficiales no,
pero
no
más,
me gustan mucho.
Pero más que nada, Rafa, yo creo que tiene que ver con la impunidad que se ha mantenido durante estos años. Ya sé que la ley de amnistía permitió que...
Uno, es que pero es que, uno que colgara, eso fue el acuerdo.
Que uno colgara la camisa azul. A ver, pero...
Y no podemos... Yo creo que es desde nuestro punto de vista juzgar a los que hicieron la transición, que hicieron lo que estimaron que era conveniente... Y sale la amnistía, además, claro, porque parece que sale la amnistía, la declararon los franquistas y ya está. No, fue una ley pactada entre la oposición aquello, y los que venían del régimen y por prácticamente unanimidad.
Que
¿no?
Se negoció. Sí, la virtualidad de aquello es que se negoció.
Es decir, las cinco fuerzas nacionales actuales, digamos que pueden ser herederas de aquellas fuerzas, o sea, la votaron todas.
Que sí.
El PSOE,
sí,
el PCE,
por supuesto.
UCD AP. Y AP. O sea, y se amnistió a los crímenes de guerra, tanto los cometidos por un bando como los cometidos por otro, y se amnistió los actos de terrorismo del posfranquismo, ¿no? Y está bien, está mal. Creo que juzgarlo desde ahora es un poco ventajista.
No, yo como siempre me he mantenido en una posición de crítica absoluta. Es más, yo creo que cuando hablamos del periodo de la transición fue algo que las víctimas en generosidad aceptaron, precisamente porque tampoco el futuro que les planteaban era bueno. O sea, es que no era halagüeño, la alternativa era horrible. O sea, por eso, si tú o aceptas esto o seguimos igual. Claro, entonces dices, bueno, pues tengo que aceptar. Evidentemente que fue un pacto. Aquello, claro que fue un pacto. Pero estas cosas ya sé que no son equiparables, pero huelen a leyes de punto final un montón.
Me creo que fue una ley de punto final.
Uh-huh. A un montón.
Pues claro.
Y a mí, desde luego, ese tipo de... Sí, pero...
Pues claro, perdona los crímenes.
No, pero una cosa es
de un
que
bando
tú,
y de otro,
pero
¿no?
Una cosa es que
otra
tú...
cosa es que los crímenes del bando republicano pues estaban más bien castigados, ¿no?
Claro,
los 40.
Es que
pero, además... por ejemplo, pero Carrillo no.
No, pero luego hay cuestiones que son fundamentales. Es cierto que algunos se reengancharon, pero del bando ganador, el que llevaba la voz cantante, se reengancharon todos. Permanecieron en sus puestos todos. O sea, nadie les pasó una factura en absoluto. Los otros habían pagado ya con creces. Y quitando Carrillo y cuatro más que pudieron estar al frente
sí,
de un
sí,
partido,
sí, sí, eso sí. Eso
se acabó, pero todo el funcionariado y todo lo que había allí que habían pertenecido al régimen no se movió ni una silla. Llegaron a casa, se quitaron la camisa azul, la colgaron en el armario, se pusieron la blanca.
Bueno, el funcionariado al final en parte es para eso, para que no haya esas las pesantías de antaño, ¿no?
Los intermedios y cuerpos superiores.
Hablo de un funcionario político. Entonces dices, claro, dejar la azul, te pones la blanca y te vas a trabajar. Y eso es lo que me ha cambiado, lo que les ha cambiado la vida. Que cambiaron la camisa.
A mí.
Eso ya sé que simplificar, ¿eh? Pero
a mí me preocupan dos cosas. Uno, la primera, como antes tú decías, hasta qué punto esta ley se va a poder desarrollar, si va a haber una. Mira, hablando de los presupuestos, si va a haber un reconocimiento presupuestario, aunque sea solamente para abrir esas fosas comunes, que muchas están identificadas, pero no hay recursos para abrirlas. Repito, yo estoy contigo, Rafa, no entiendo cuál es el debate en ese sentido. O sea,
yo no lo entiendo. Pablo Casado en su día dijo no sé qué tal, la guerra del abuelo y no sé qué. Hombre, yo creo que la dignidad es importante. Y además, sobre todo porque hay gente que está, o sea, gente que es sancionada, sí, pero sí, que sus padres están en la cuneta.
Padres, o sea, hermanos, sí, o tíos, sí, sí. Pues ese debate no lo entiendo. Y la segunda parte es, ¿cuáles son los rescoldos del franquismo? No lo sé, pero que hay una ausencia de en unas generaciones nuevas, y eso porque me ha tocado vivirlo, en las generaciones nuevas, de desconocimiento absoluto de qué es lo que está sucediendo, de por qué sucede y de dónde viene, que también debería plantearse.
Ya, pero eso no lo arreglas con la ley.
No lo arreglas con la ley, se arregla leyendo. Pero, claro,
y eso
pero,
no lo puedes hacer con la ley.
Pero una ley puede incluir algún punto en el que aparezca algo que fomente algo más. No sé qué, cómo o por qué, pero podría hacerlo, pero hay un desconocimiento absoluto. No sé, hace poco leí un informe en el que se había realizado en las universidades de, perdón, en Valencia, Sevilla y Madrid, y la guerra civil era una guerra con la que se acabó, que acabó con la dictadura de la transición o algo así, respuestas de ese estilo. O sea, no hay un discurso, una mezcla de todo. Me imagino que será una muestra pequeña en la que habrá dado la casualidad de que han sido unos institutos muy concretos y con una perspectiva muy concreta, de una clase social muy concreta, pero...
Bueno, si no saben quién es Miguel Ángel Blanco, por ejemplo...
Correcto.
O sea, y, o lo de esta que ha pasado hace 4 días...
Y después de eso es la lectura posterior de
la guerra civil. Han pasado 80 añitos, ¿eh?
Sí, pero bueno...
Estamos a un siglo vista, casi.
Estaba pensando que...
La proclamación de la Primera República. Sí, la Segunda, perdón.
Estaba pensando que algunos nos enseñaron la lista de los reyes godos. Igual se les ha olvidado la parte más importante, lo más interesante de toda la historia, pero bueno.
A mí me parece más interesante la Edad Media.
Lo que nos había afectado. Sí.
Bueno, sigue siendo un reino de tafas, ¿no?
No, hombre.
Sigue vendiéndose y comprando esa voluntad.
Sí que es cierto que tenemos un problema. Hay un problema social muy relevante y es desconocimiento.
Vale. Y siempre lo ha habido.
No sé si ha sido voluntario o inducido. Probablemente inducido en muchos casos.
No, Coldo, quien bueno. quiera, a ver, no, es decir, quien quiera leer, hay libros, documental, o sea, quien quiera enterarse sobre la guerra civil, el franquismo, ETA, lo mismo digo de ETA, es uh-huh, decir, sí, sí. Quien quiera enterarse se entera. O sea, quien no quiere enterarse, no, sí, no se entera.
Sí, el problema es que no hemos hecho pedagogía sobre pedagogía. Es decir, sobre que hay que ilustrarse, hay que estar al día, no hay que olvidar la historia. Pero eso no se ha currado, Rafa, no se ha currado nada.
Bueno, no lo sé.
Yo creo que no se ha currado nada.
Pero los medios al alcance de la gente hoy de temas...
Pero los medios de comunicación... A ver, si
los medios... O sea, medios, biblioteca pública, un periódico... Sí, o sea, sí. Quien lea el periódico todos los días, cualquier periódico...
Pero ¿quién
o sea, tiene recordatorio de lo que ha sido ETA uh-huh. y de lo que ha sido el franquismo. O sea, es continuo.
¿Pero quién lee el periódico?
Bueno, ya, pero el periódico está ahí, está en el kiosco y cuesta menos de 2 euros. ¿Eh?
¿Cuántos alumnos y alumnas conocemos tú y yo que han podido acabar una carrera sin haber pasado por la biblioteca?
Pues muchos, pero entonces el problema no es de ley. El problema lea usted. O sea, no hay... No vamos a pasarnos al... No, es que hay una ocultación de lo que fue... No, o sea, hay libros, revistas, uh-huh. documentales, películas, series... O sea, quien quiera enterarse, se puede enterar de todo lo que ha pasado.
A ver, no tengo ninguna duda. Siempre ha estado... Toda la historia ha estado siempre en manos de todo el mundo. Luego habrá que buscar las fuentes en las que uno se apoya para conocer la historia, ¿no? Pero lo que me refiero ahora mismo yo es que no hemos hecho una pedagogía para que la gente realmente tenga ganas o interés en ilustrarse.
Pues vamos a hacerla. No, chavales, si salimos mañana, leed, por favor.
Pero salimos mañana... Es que salimos ahora mismo a la calle... Hacemos una encuesta. Y ya no te voy a decir que no van a hablar de lo que saben que ocurrió hace 80 años, que igual les suena. No, es que no saben lo que pasa ahora. O sea, no saben lo que está ocurriendo ahora. Ese es el gran problema que tenemos. Y los medios de comunicación no somos capaces de transmitir eso. Primero porque somos muy insustanciales. Nos quedamos, es verdad, nos quedamos en titulares, en noticias declarativas, etcétera, lo que dice uno, lo que dice el otro. Fíjate qué bronca, fíjate qué tontería. ¿Y cuántas veces se ha profundizado realmente de qué estamos hablando? Muy poco, muy poco. Porque pensamos que el oyente se aburre, que no sé qué, uh-huh. que no sé cuántos, que nadie... que no, del titular... A ver, tú realmente coges un periódico y ¿cuántos pasan del titular o del sumario? Salvo que te afecte la noticia, ninguno. No, no sé. O sea, ninguno. Bueno, dice un oyente, el blanqueamiento del franquismo lo hizo la llamada transición. Los partidos están ahora en el Congreso.
¿Pero qué blanqueamiento? O sea... ¿Quién blanquea el franquismo? O sea, ¿quién dice ahora mismo que el franquismo fue un buen régimen?
No. Habla de que la transición blanqueó el franquismo. Eso ¿sí? es lo que dice el oyente. Bueno. Dice, defender cualquier idea. Se puede defender la idea de matar al vecino porque te molesta o porque no piensa como tú. Eso es fascismo. Eliminar al que no piensa como ellos. Yo por eso digo que hay que ser intolerante.
Pero yo digo que durante una década aquí en Euskadi se decía que no había que ilegalizar ideas.
Sí, sí.
Y ahora de repente sí se puede.
No, lo que pasa
es que a mí los dobles raseros tampoco me gustan.
No, yo eso lo entiendo, lo comprendo. Claro. Aunque estén en las cunetas, la dignidad la siguen teniendo, no la perdieron nunca, dice otro de los oyentes. Alguno dice, en Alemania no hay leyes en contra de la apología del nazismo, sí, y están prohibidos los partidos. Están prohibidos.
Sí, sí, sí.
Hay partidos que están prohibidos. Otra cosa es que de repente te salgan unos energúmenos por la calle en una manifestación, que también pasa. Uh-huh. No, aunque luego pagan las consecuencias.
De hecho, en Alemania en su época estaba prohibido el partido nazi, el Partido Comunista. Uh-huh. Sí, en Alemania Federal.
En Alemania Federal también, sí. Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Óptica Lázaro, tu único centro Barilux especialista en Basauri, quiere celebrar por fin los San Faustos con sus clientes con un cheque regalo de hasta 40 euros por compra, acumulable a otras ofertas. Aprovecha para cambiar de gafas y no te pierdas nada por falta de vista. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche, Basauri y felices fiestas.
Descárgate la agenda con los mejores planes para conocer Guipúzcoa y disfrútalos con todos los sentidos. Entra en la web guipuzcoaturismoa.eu y en nuestras redes sociales de Guipúzcoa Turismoa y guárdala en tu móvil para no perderte nada. Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa Turismoa.
Compramos tu oro, plata y joyas en Atelier, Gran Vía 48, frente al edificio Sota. Total seriedad y transparencia. Compramos oro, plata y joyas y también monedas o herencias. Máxima tasación y pago al instante. 30 años de actividad comercial nos avalan. Valoración gratuita sin compromiso. Consúltanos en el teléfono 630-87-84-83.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
La escarabillera ha desaparecido después de los San Faustos. Alguien la ha raptado. La Asociación de Comerciantes de Basauri y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver este misterio el sábado 22 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
Herri Irratia zuekin.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia que decía un oyente. Digo, yo creo, Rafa, que no te han entendido.
No,
no. O no han querido entenderte, vamos, en alguno de los comentarios.
Algunos no quieren entender, ¿no? Yo no defiendo, yo soy nieto de represaliado franquista. O sea,
por eso.
O sea,
eso.
Que no...
Claro, mucha gente no conoce tampoco las historias.
Y a mí, por ejemplo, o sea, yo entiendo lo de la reconfortación, porque a mí me reconforta, por ejemplo, que a mi abuelo, pues, el ayuntamiento de Cádiz, mi abuelo fue purgado en el ayuntamiento de Cádiz, por republicano, y se le hizo, el alcalde actual le hizo un homenaje a todos los tales, a mí me reconforta.
Kitschi, ¿verdad?
Kitschi, sí. Y por tanto, claro, y luego fue juzgado por la ley de represión y tal, pero, por lo tanto, entiendo mucho más a las víctimas más gordas, ¿no? que son los muertos, ¿no? Por lo tanto, todo el respeto y todo el dinero que se pueda emplear para sacar a esa gente de las cunetas y darles un entierro digno y todo eso, por descontado.
Sí, bueno, pues esta es la historia, la intrahistoria, que muchas veces no aparece, ¿no? Otra cosa son las reflexiones políticas en torno a lo que está pasando, que eso es evidente, ¿no? Que muchas veces hay. Y bueno, aparte de la Ley de Memoria Democrática, ayer también, por fin, al menos, ya sé que llega muy tarde, pero se estableció el fondo para las víctimas del amianto.
Bien.
¿No? Fíjate, un producto que se utilizaba, pero... a cascoporro, por decirlo de alguna manera, en los años 50...
No se sabía...
No, se tenía ni idea, vamos. O sea, a ver, también es verdad. Yo, por ejemplo, puedo contar aquí historias del Lindane, por ejemplo, en Vizcaya. Primero porque mi familia se vio afectada y porque algunos trabajaban en las empresas de donde se producía más Lindane. O sea, que era un desecho. O sea, el Lindane era un desecho de lo... ¿no? Tú vas a Asúa y en Asúa era terrible aquello.
Bueno, sigue pues, siendo uno de los ríos más contaminados de Europa.
Pues bueno, pero no me extraña. Vamos, no me extraña. Yo tengo historias familiares de aquello que era terrible, o sea, de cómo iban cayendo como moscas muchos amigos de la familia. Bueno, pues eso. Y aparte de estas cuestiones, pues ya se me ha ido el salto al cielo, no sé por dónde iba.
Con el amianto, ¿no?
Un fondo. Bueno, pues da la casualidad de que sí, hace 20 años ya que empezó ese reconocimiento y ahora por fin va a haber un fondo para reparar en cierta medida lo que pasó. Pero bueno, llega tarde en muchas ocasiones, etcétera, ¿no? Para mucha gente.
Sí.
Pero bueno.
En aquella época eso no... Claro, hay que tener en cuenta lo que era Vizcaya hace 50, 60 años, ¿no? El tema industrial, la contaminación, todo eso.
Sí, se calcula que unas
12.000 personas... Y no se sabía o no se quería saber, no lo sé, pero
no se quería saber, ¿no? Porque en Estados Unidos ya estaba prohibido cuando aquí todavía seguía empleando.
Sí, bueno, no sé. Entonces, no sé la información que había en aquella época y pero bueno, pero bienvenido sea y por lo menos para los que no llega tarde.
Sí, por eso, porque la verdad es que es una situación que se ha dejado. Hombre, yo creo que no se ha dado prisa el personal, ¿no? En algo que se conocía hace 20 años, no se han dado prisa en decir, oye, igual hay que hacer algo, ¿no? Son 20 años los que han pasado, hasta constituir el fondo este en el Senado.
Las cosas de palacio siempre van despacio, ¿sabes?
Pero 20 años...
Estamos hablando de material que está presente todavía en las viviendas.
Sí, no, no.
Y muchas viviendas.
No, no, y en edificios...
Mientras no se modifique o se...
Bueno, un ministerio ha salido, ¿no?
Ministerios.
Un ministerio de cultura ha salido...
Entonces, mientras no se toque, pues bueno, parece ser que no genera mayor problema.
Hombre, en muchos edificios antiguos sí que es cierto que eso todavía está presente. Eso es así, ¿no?
Son las cañerías,
recubrimientos, etcétera, y tal. Todo eso sí que hay en muchas ocasiones. Bueno, vamos a ver si esto lo solucionamos. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Vamos a ir cerrando ya poco a poco. Es que estaba leyendo ahora mismo un mensaje porque ha habido una entrevista a Gochones Agardo esta mañana, hablaba de la ley de salud pública. Dice que se enriquecerá en el Parlamento porque todos los grupos la ven necesaria. Pues sí, la verdad. Pero también, yo no sé, son cuestiones que dice, pero esto no teníamos ya. ¿O no deberíamos haber tenido esto?
¿Esta también es electoralista?
No, está en el calendario.
Será cuando quiten las mascarillas del transporte público, es cuando vengan las elecciones. Yo creo que va a ser la señal.
¿Ah, sí?
Hombre, porque ya sabes, lo de algunas noticias. Y, hombre, ya por fin. Porque, claro, este es un virus que se transmite en los trenes, pero no en conciertos, por ejemplo, ¿no? Ese es el virus extraño.
Sí, sí, es un virus raro.
Como de la gripe.
Sí. Bueno, pues nada, hacemos un recorrido. Y es que estaba siguiendo aquí, pues es que tengo muchísimos comentarios de los oyentes, ¿no? Alguien que dice, yo tengo un tío represaliado y otro del bando contrario, hermanos entre sí. Creo más bien que, bueno, que lo has explicado bien, ¿eh? La gente te dice que lo has explicado bien, el sí. Planteamiento de cómo fue la situación. Bueno, pues cerramos aquí el tiempo de tertulia. Jonathan García, Rafa Leonisio, que tengáis un buen día.
Bueno,
venga, hasta luego. Por favor.